Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Por un modelo de vida, a días de la fiesta de la semilla criolla en Uruguay. Este viernes, sábado y domingo se realiza la quinta fiesta nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar, construyendo la soberanía alimentaria, en la localidad uruguaya de Valledén, departamento de Tacuarembó. Se espera la llegada de unos 200 productores familiares de casi todos los departamentos del país y la participación de al menos unas 1.000 personas. Paralelamente, se hace también el sexto Encuentro Nacional de Productores de Semillas Criollas. Las dos reuniones son organizadas por la Red de Rescate y Revalorización de las Semillas Criollas y Nativas del Uruguay, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, Programa Uruguay Sustentable, Centro Agustín Ferreiro, Comisión Nacional de Fomento Rural y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. El último Mil Voces, programa de los viernes de Radio Mundo Real, dedicado al resumen de noticias semanal, entrevistó al coordinador de la Red de Rescate y Revalorización de Semillas Criollas y Nativas del Uruguay, Mariano Beltrán, integrante además de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Con él conversamos sobre todos los detalles de la fiesta y la concepción política que subyace a este trabajo de defensa de la semilla nativa, la agricultura familiar y la soberanía alimentaria.
Se trata de la quinta fiesta nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar. Se va a realizar el 12, 13 y 14 de abril en la zona de Valledén, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, ruta 26, kilómetro 208.
De acuerdo a la información que hemos tenido hasta ahora de nuestros compañeros, con uno de ellos vamos a estar conversando en los próximos minutos, se espera que lleguen hasta allí de unos 200 productores familiares de casi todos los departamentos del país. Recordemos que son 19 en Uruguay y una cantidad de asistentes que podría variar, digamos, pero de 1.000 a 2.000, según lo que hemos sabido.
La fiesta está siendo organizada por la Red de Rescate y Revalorización de Semillas Criollas y Nativas del Uruguay, que está conformada por más de 20 grupos locales de productores familiares, Redes Amigos de la Tierra Uruguay, el Programa Uruguay Sustentable, el Centro Agustín Ferreiro, que es un centro de formación de maestros rurales, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Bueno, José, y para hablar, conversar de este tema, como habíamos anunciado anteriormente, tenemos acá la presencia del compañero Mariano Beltrán. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, ¿cómo están todos?
¿Cómo venimos con los preparativos?
Digamos que Mariano, primero, es integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, uno de los organizadores, pero también a su vez forma parte de esta red de semillas de rescate y revalorización de las semillas criollas, ¿no, Mariano?
Sí, de varias maneras. Como...
Te estás involucrado como por distintos lugares.
Sí, bueno, en principio, integrante del equipo técnico.
¿Vas a cocinar también?
No, cocinar esta vez no. No, pero... ¿qué le decía? Y bueno, estamos... con bastante trabajo en la organización, por suerte se formó un buen equipo, pero muy contentos, con mucha expectativa para esta fiesta. Esperamos seguir superando la cantidad de participantes y bueno, y como siempre en estos espacios se sale muy fortalecido, ¿verdad?, todas las redes sociales sobre lo que es la soberanía alimentaria, la importancia de seguir manteniendo a nuestra gente en el campo. Nuestras semillas, nuestra cultura. Así que bueno, con bastante trabajo, pero muy contento y con mucha expectativa.
¿Alguna de la información que dábamos para darte pie, Mariano, algo estaba equivocado o más o menos va en la línea correcta? ¿La cantidad de productores, la cantidad de asistentes? ¿Qué es lo que esté? ¿Vos estás metido de lleno en la organización de todo esto? ¿Cómo viene eso en realidad?
Sí, está bien la información. Agrego que también nos van a acompañar compañeros de Brasil y de Argentina, productores, técnicos, gente que conserva semillas, redes de semillas también de la región. Y bueno, eso para nosotros es un espacio central también, aparte de poder encontrarnos, discutir los temas que nos interesan, informarnos, conocer otras realidades, conocer lo que está pasando en la región. Es muy importante que los que vienen traigan sus semillas, los productores traigan semillas, compartirlas, intercambiarlas, que es forma de mantener y aumentar la biodiversidad y en particular la agrobiodiversidad, que es la que nos da sustento a los seres humanos.
Justamente sobre eso, Mariano, sobre las discusiones que van a haber. Es una fiesta de la semilla, pero también de conocimiento, conocimiento tradicional, conocimiento del campo. Y me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los temas que tienen previsto discutir y las charlas que se van a dar durante la fiesta.
Sí, hay dos espacios centrales el día sábado. Uno tiene que ver con legislación de semillas, es decir, estudiar un poco a fondo la situación de la ley de semilla y lo que pasa en la región, en América Latina. Para eso viene un especialista de la CLOC,
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, ¿verdad?
Ahí está.
La Vía Campesina.
Sí. Y bueno, y siempre es interés de los productores saber qué es lo que pesa sobre la semilla de ellos, ¿verdad? Porque nosotros decimos, las leyes tratan de regular o de normatizar algo que es propiedad de los agricultores, ¿verdad? Y que existe por los agricultores. Entonces es un tema delicado cuando INAS, el Instituto Nacional de la Semilla, plantea legislar sobre la semilla criolla. Entonces es importante saber qué es lo que pretende INAS y saber qué consecuencias eso puede tener y que los productores lo sepan. Por otro lado, otra actividad central va a ser sobre el acceso a tierra. Y, es decir, una de las cosas necesarias para que los productores, los agricultores permanezcan en el campo es que accedan a la tierra y que sus hijos accedan a la tierra. Entonces vamos a tener la presencia de delegados de varias experiencias de lucha por la tierra acá en Uruguay, que van a dar su experiencia en la consecución de las tierras. Y vamos a tener también algún representante del Instituto de Colonización para que dé también a conocer las políticas del instituto.
Claro, que es la institución, digamos, del gobierno uruguayo que se encarga del reparto de tierras, digamos, o de la readjudicación de tierras para justamente la socialización de esos predios, que la gente tenga acceso a ese recurso, etcétera. ¿Vos harías una evaluación del trabajo hasta ahora de esa institución, Mariano? ¿Cómo lo ves?
Sí, no, es un tema preocupante, José, porque nosotros estamos viviendo un proceso ininterrumpido que ya lleva alrededor de una década de concentración de la tierra. Es decir, estamos viviendo una reforma agraria al revés, de concentración y extranjerización de la tierra. Los últimos 10 años desaparecieron 12.000 productores, que es casi o más del 20% de agricultores que hay en Uruguay. Y eso es algo bastante alarmante, porque no desaparecen los productores grandes, sino que desaparecen los agricultores que producen alimentos para los uruguayos, uh-huh. Es decir, para el mercado interno.
Menos gente y más empresas, digamos.
Claro, y a su vez las empresas no producen alimentos para el Uruguay. Entonces, nosotros está en peligro la soberanía alimentaria. Si bien el instituto, a partir de los últimos dos gobiernos, comenzó a adjudicar tierras que había habido un parate de 30 años en la adjudicación de tierra, nosotros decimos que es totalmente insuficiente, porque es alrededor de 50.000 hectáreas lo que va adjudicando en los últimos dos gobiernos, y el proceso de compraventa, es decir, el traspaso de mano de tierras anda en la cifra de 4 millones de hectáreas. Es decir, en menos del alrededor del 1% de las tierras que se han pasado de mano ha sido adjudicadas por el instituto.
Claro, a ese ritmo, ese proceso sería irreversible.
Claro.
Y Mariano, justo que hablaste de productores, esto es una fiesta a la que está convocada absolutamente toda la población, ¿verdad? Pero durante ella también se va a hacer un encuentro de los productores de semillas criollas. ¿no? El sexto encuentro de productores de semillas. ¿Cuáles son los temas ahí? ¿Cuál es el objetivo de este sexto encuentro?
Bueno, ahí va. Una aclaración es que, si bien las fiestas son 3 días, viernes, sábado y domingo, el primer día, el día viernes, es el encuentro de la Red Nacional de Semillas, es decir, el encuentro de productores de semillas criollas. Ese día está dedicado a la red y al trabajo de los productores. Como decía, son poco más de 20 grupos locales que se distribuyen en todo el país. Entonces es una actividad que cada 2 años se encuentran todos los productores de todos los grupos para discutir y evaluar el trabajo de la red, ¿no? En este momento es un momento importante porque nosotros en el encuentro anterior en el 2011 estuvimos proyectando una serie de líneas de trabajo, ¿no? Que fueron consensuadas en el encuentro y bueno, y que estuvimos haciendo un seguimiento sobre estos últimos 2 años. Y bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar ese trabajo, ¿verdad? Decir, bueno, las cosas que se hicieron, qué cosas quedaron por el camino, qué salió bien, qué hay que mejorar, y así proyectar y proponer para los próximos 2 años las líneas de trabajo.
Mariano, yo quiero, perdona que te interrumpa, yo quiero hacerte 2 preguntas, digamos. Una que tiene exactamente que ver con lo que estás diciendo ahora, que es eso que vos ves como tan natural porque es tu laburo diario, digamos. Contarle un poco a la gente de qué se trata, cuáles son esas líneas. O sea, básicamente, ¿de qué hablamos? ¿Del intercambio de semillas entre los productores? ¿De cómo se facilita ese intercambio? ¿De instancias como esta en las cuales ellas pueden compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir, intercambiar semillas, etcétera? O sea, ¿qué es básicamente la red de semillas y cuál es el trabajo que se hace diariamente con eso? Y aparte, ya me voy un poco más a lo político, ¿qué te viene a la mente cuando ves declaraciones como la del presidente de la República, José Mujica, de que hay que levantarle un monumento a la soja? Digamos que el 100% de la soja que se planta en Uruguay es transgénica, ha sido gran parte de lo que ha llevado a esa concentración, digamos, de la tierra en Uruguay y a esa latifundización y un proceso de extranjerización de la tierra en el país. ¿Qué sentís vos o cómo evaluás las palabras del presidente cuando llega a decir, por ejemplo, hay que levantarle un monumento a la soja?
Bien, voy a empezar.
Vamos por partes,
dijo Jack el Destripador. Primero, lo que se discute y las líneas de trabajo de la red de semillas se engloban en 4 ejes. El eje organización, es decir, cómo la red se organiza para hacer las cosas, ¿tá? Esto que yo le contaba, lo de los grupos locales. Bueno, cada grupo local tiene a su vez un delegado para la red tiene una coordinación. Si hay una organización para poder funcionar y cumplir los objetivos que tienen que ver con el mantenimiento, la conservación y la multiplicación de las semillas criollas. Otra línea de trabajo tiene que ver con las alianzas estratégicas, es decir, con quién se vincula la red para hacer qué. Otro eje es el de cultivos estratégicos, es decir, cada 2 años replanteamos una serie de cultivos o ponemos un nuevo foco sobre a qué cultivo le damos prioridad en esos 2 años, ¿tá? Aquellos que están o desapareciendo o que están, es más difícil encontrar o que son una prioridad para los productores por sus necesidades. Y bueno, y en esos 2 años le ponemos la pata a esos cultivos para aumentar la disponibilidad rápidamente. Decía entonces,
creo que el cuarto eje era el que faltaba, ¿no?
Falta el cuarto eje, que les decía, organización, cultivos, alianzas y capacitación y difusión, es decir, qué líneas de capacitación trabajar con los productores y qué estrategia de difusión de la red hacia afuera. Después, sobre las declaraciones del presidente, ¿qué les puedo decir? La verdad que uno lo deja muy triste a uno que trabaja en estos temas, ¿verdad? Porque a un sojero o seguramente a Monsanto lo dejan contento. Porque cuando uno piensa los años de lucha que tuvo la sociedad, ¿verdad? El movimiento estudiantil, cuando uno era estudiante y digamos, los cambios que se proponían, ¿no? La visión que teníamos de la sociedad y los cambios que había que hacer.
Y hoy estamos rural, ¿no?
En el medio rural, y hoy estamos, digo, después de tantos años de lucha para que una fuerza política de izquierda identificada con esta, con estos pensamientos, tener estas declaraciones es tristísimo por lo que implica la soja, por lo que implica el modelo del agronegocio y quiénes se benefician.
Claro, porque la soja por de por sí no es ni buena ni mala, o sea, ¿no?
Sí, el modelo, porque también fue, también, digamos, es metafórico lo que dice el presidente, no se refiere concretamente a la soja transgénica, se refiere al modelo productivo que está campeando en el agro, ¿no? Que es este, y a qué lo asociamos, a la extranjerización, la concentración, el desplazamiento, el riesgo del... en la soberanía alimentaria. Y bueno, ¿qué nos va a quedar cuando la soja se vaya porque
no reditúa
lo que sea? Y bueno, nos va a quedar que el campo no es más nuestro, que no hay más gente tampoco para producir alimentos
y no hay con qué,
que hay un proceso aparte de erosión y pérdida de suelo asociado,
lo que nos está pasando con el agua, que es gravísimo
lo que decís, José. El tema del agua es grave. Es gravísimo. Y yo no sé, pero hay que pensar también que si, así como los riesgos medioambientales, si un país no es dueño de su tierra, de su suelo, eso es grave.
¿Cuánta soberanía hay en eso?
¿Cuánta soberanía?
Mariano.
No, en realidad ahora cuando te escuchaba, Mariano, recordaba también de no hace mucho, a principios de marzo, hicimos una salida hacia el norte del país, lo que es Salto, Artigas y demás, también visitando una serie de productores, y te escuchaba hablar y me acordaba un poco a la sensación que a mí me había dejado, o sea, ese recorrido y ver lo que, o sea, y ver efectivamente lo que es el paisaje de la soja, la forestación, ahora también el maíz, a lo largo de kilómetros y kilómetros, que hacen de alguna manera que a veces uno lee los números y no logra abarcar en realidad lo que eso de verdad significa. Y recorrer el país, digamos, desde el sur hasta el norte, y ver en la ruta que todos los ambos lados, hasta el horizonte, es soja, maíz, es impactante.
Bueno, en otras zonas el arroz, ¿no? También, por ejemplo.
Sí. El agronegocio es el modelo que está imperando, ¿no? Que está imponiendo, ¿no? Pero es increíble que es el modelo, es un modelo muy frágil también. Es un modelo, porque primero que nada está atado a la rentabilidad. O sea, está atado a un montón de coyunturas internacionales para ser viable, ¿no? Después se desarrolla como un modelo depredador, porque cuando uno, el objetivo es la rentabilidad, mira los números. Entonces no va a mirar o cómo queda el campo, o si hay trabajadores afectados, o el agua, qué calidad de agua,
el agua tiene agrotóxicos o no. Claro,
entonces es un modelo frágil, pero a su vez que pone en fragilidad el medio ambiente, las condiciones sociales, pone en fragilidad nuestra soberanía alimentaria. Entonces es una amenaza, ¿no?
Mariano, y en relación con la fiesta, ¿no? Porque decías que hay quienes se fijan en solamente en los números, pero también es en determinado tipo de números. Quería preguntarte, si uno piensa en una quinta fiesta nacional, es como algo bastante reciente, ¿no? No es, por más allá de que se haga cada dos años, me gustaría que hiciera como una evaluación, una pequeña evaluación de cómo ha ido evolucionando justamente el proceso de la red a través de estos encuentros grandes, y así que valoras un poco las expectativas con que vienen los productores hacia esta quinta fiesta.
Sí, bueno, ha sido un proceso de acumulativo de fuerza, ¿no? Porque en un principio la red de semillas hacía su encuentro, ¿no? Su encuentro nacional, y había un grupo de productores en 33, ¿no? Que motivados por la preocupación de la semilla y la valoración de las cosas nuestras, digamos, decidió un momento hacer la fiesta de la semilla criolla. Y bueno, y a partir de la tercera fiesta surgió la necesidad de juntarnos y juntar la fuerza, ¿no? Sumar la fuerza y bueno, y surgió la propuesta de hacerla en conjunto y hacerla en 33. Y bueno, y después de esa fiesta que se hizo en conjunto con la red y donde la red hizo su encuentro, se vio que estaba bueno también llevarla a otras partes del país y también para seguir sumando fuerza y gente y dando a conocer esto, que primero que para nosotros es vital y que por otro lado es desconocido por muchísima gente, sobre todo en un país tan urbanizado como el nuestro.
Claro.
Entonces la manera de hacer conciencia con esto es moverlo en el territorio y darlo a conocer en todos los medios que se pueda. Y para nosotros, que vamos bien, es un indicador de que en cada fiesta
hay
más participación,
más productos,
sí, y tiene más repercusiones.
Bien, yo para Mariano, estamos un poco pasados en realidad de tiempo que nos habíamos propuesto. En realidad haríamos un programa entero. Ya lo mismo le dijimos a Marcelo Fossati, una vuelta que hablamos antes con él en otra edición de Mil Voces. Pero me gustaría quedarme con ese optimismo de algunas de las entrevistas que hemos hecho con personas que van a participar de la fiesta, que entonces nos hablan de semillas que guardan que vienen desde su bisabuelo y que tienen generaciones y generaciones reproduciéndolas y que las comparten, y lo que esas semillas implican hasta sentimentalmente, pero además como fuente de alimento de la familia, de asegurar eso, la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, finalmente lo que está en juego, lo que se está intentando dejar como enseñanza o como modelo para productores y para la gente de todo el país es, bueno, hay otra forma, digamos, de hacer agricultura, que es una agricultura para el pueblo, una agricultura que asegura soberanía y que nos asegura alimentación a todos, ¿no? O sea, eso como la idea general de esta fiesta.
Sí, sí, tal cual. Nosotros celebramos la diversidad y celebramos la vida, porque el otro modelo, ¿tá? El otro modelo, lo que deja su paso es desolación, es decir, es abandono, es la muerte del suelo, la contaminación del agua, muerte de animales. Nosotros celebramos la vida, es decir, nos juntamos para festejar que estamos, que tenemos un montón de riquezas, porque la biodiversidad es riqueza para hoy y para el futuro.
Claro.
Y bueno, para nosotros es una celebración esto, ¿no?
Fantástico, Mariano. Entonces, para la gente que quisiera arrimarse o conocer cómo esto es abierto, se tienen que inscribir.
Sí, no, tienen que solo llegar al lugar. Valle Edén es un lugar precioso, es un lugar con mucha naturaleza. Y bueno, hay un camping al costado del arroyo Jabonería. El camping lo vamos a tener disponible para la fiesta a los 3 días. Perfecto. Es totalmente gratuito, así que
es llevar la carpa,
llegar y sumarse a la fiesta. Así que esperamos a todos los que puedan llegar. Bienvenidos.
Fantástico, muchas gracias Mariano.
Muchas gracias Mariano por estar.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.